Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Amigas, amigos, muy buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de LR+. Castillo en el exterior es nuestro tema hoy. Igual hubiera podido ser el exterior en Castillo, porque tiene que ver con varias cosas. Primero, con qué tiene que ver Castillo, o qué debería tener que ver con este intento de Evo Morales de convertir al Cusco en plataforma de lanzamiento de un proyecto esencialmente boliviano, por un lado. Por otro, la imagen de Castillo en el Congreso español, donde hay una intensa actividad ahora de dimes y diretes sobre si la señora Alba, presidenta del Congreso, ha criticado o no a Pedro Castillo delante de la representación española o de una parte de ella. Y si lo ha hecho, si eso significa criticar a Castillo, o, como dicen algunos oficialistas, si tiene que ver con criticar al Perú en conjunto, y eso a su vez se abre a otra figura, es decir, la política peruana es un cargamento de trapitos sucios que solo se pueden lavar en casa, o es posible hacer algún lavado en seco en el exterior. Además, esta semana hemos tenido a 3 ex cancilleres y una docena de ex viceministros, ¿no? Criticando la indolencia, la tolerancia, la indiferencia con que el gobierno peruano enfrentó este intento de lanzar un RUNASUR desde el Cusco. Una carta dirigida, sin mencionarlo, contra Oscar Maurtua, el canciller. El canciller ha contestado esa carta diciendo, al igual que anoche en el programa de Enrique Castillo, Mirta Vázquez, diciendo que no pasa nada, que en realidad esto es una actividad privada del señor Morales, y que en realidad, ¿por qué tanto salto si el suelo está parejo? Los cancilleres le han vuelto a contestar, con lo cual Maurtua está ahora sí de lleno en una polémica seria. Y por el otro lado, ha sido subido a bordo en el problema de Alba y del Congreso español, un poco jalada los pelos a partir de las declaraciones y la presencia de un funcionario diplomático en España en ese momento. Entonces, de alguna manera, es una tormenta que se está dando en dos vasos de agua, pero que tiene algunos ribetes serios, ciertamente, ¿no? ¿Por qué Castillo en el exterior? Porque todas estas cosas repercuten no solo en la imagen del país de peleones, de alguna manera, pero también un país que tiene su política exterior pareciera como descuidada y convertida en un gran flanco abierto. En el tema de Morales es evidente que también están otras agrupaciones, otros países, otros intereses, ¿no? Del ala izquierda de la diplomacia latinoamericana, ¿no? Y en el caso del Congreso español, eso es una resonancia, digamos, del problema de la vacancia, que sí llegó a las primeras planas, como ya estamos acostumbrados a aparecer. Buscan expulsar al presidente peruano o expulsan al presidente peruano, y en este caso fracasa intento de expulsar al presidente peruano. Nada de eso ayuda, evidentemente, pero ahí estamos. Esto se ha vuelto una de las 3 pistas del circo político peruano.
Sí.
Además, Mirko, creo que, no sé, el viernes pasado apareció otro elemento vinculado también a las relaciones exteriores y al Perú, y es este pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el CID, que decía, que expresó que en verdad hay preocupación, un poco en la línea de lo que comentaba también el viernes, sobre que en el exterior se ve al Perú como un país que está entrando en una lógica de una democracia fallida. Y el CID lo que ha expresado es su preocupación por justamente esta situación que se sostiene en las interpretaciones tan laxas que hay de la Constitución y de su artículo 113. Entonces, en efecto, Castillo en el exterior implica que hay mucha preocupación de la comunidad internacional por un país y sobre todo creo una economía que hasta hace 10 años era, vamos a usar un término, era el caso de estudio de cómo es que había podido revertir sus niveles de pobreza y el crecimiento tan interesante que empezaba a tener y que hoy día está muy lejos de eso, ¿no? Entonces, yo creo que ahora lo que está pasando es que va a tener que haber un rol más relevante y más protagónico de la Cancillería. Probablemente el canciller va a tener que tomar posición más clara, por ejemplo, en este tema. Si es verdad o no que en el Perú hay una vocación por dinamitar su institucionalidad democrática y en particular qué opinan ellos de este comunicado que indica que en el Perú la inestabilidad política puede llegar a tener niveles que están vinculados también, vamos a decirlo, parece exagerado, pero con los derechos humanos de todos los peruanos que, por ejemplo, el año pasado tuvieron que padecer una pandemia en unas circunstancias lamentables, ¿no? Y a veces nos olvidamos de eso, que tenemos muchísimos muertos allí, huérfanos, que todavía no se sabe a quiénes van a responder, ante quién deberían responder o quién les podría responder.
Lo de la comisión, no sé si ya acabaste, Mike.
Sí,
el comunicado, la comunicación de la Comisión Interamericana es relevante, que es un tema antiguo ya en el Perú, porque lo que ocurre es que tenemos una indefinición de que es muy fácil bajarse a un presidente de la República, como lo pueden dar cuenta Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, a Sagasti también quisieron zarandearlo, y ahora a Pedro Castillo. Y el tema ahí de fondo es que es muy fácil bajarse un presidente, y es que el Tribunal Constitucional pues no ha tomado, se lavó las manos a la hora que le tocaba precisar esto de la incapacidad moral, etcétera. Eso es el tema de fondo, y en el cual se van añadiendo algunos temas como los que mencionaba Mirko al comienzo, que tienen que ver con problemas que están surgiendo, que tienen que ver con el ámbito externo del Perú. Con cuidado, porque lo que pasa es que cuando un país llega a las noticias internacionales, ¿no?, del mundo mundial, en ese caso, uno siempre llega por las malas razones. Las noticias malas siempre son las que dan cuenta primero en la prensa extranjera, y las buenas ocurren después de 2 años cuando dicen, miren el milagro de Pedro Castillo económico, a lo que todavía no está por aparecer ni por asomo. Por ahora, creo que son temas del ámbito internacional, pero que tienen que ver de una manera local, ¿no? Porque esas repercusiones de lo de Evo Morales, sospecho que es un tema bien local en el Perú, al igual que el tema de las declaraciones de la señora Alba, es un tema que todavía tiene una repercusión nacional. Y afuera hay un congresista del PSOE, otro de Vox, que se andan peleando, ¿no?, y que quieren tener una proyección internacional. Yo añadiría que donde sí estamos llegando con fuerza en las noticias es en el plano económico. Las Bambas, con 144 días de paralización, es un grave problema. Y eso sí llega a las noticias internacionales. Otra noticia, Machu Picchu está tomado por agricultores hoy día porque para pedir unas beneficios, etcétera, para el sector agrario. Esas son las noticias que estamos llegando al plano internacional. Pero voy a los temas que son los temas directos de lo que estamos hablando. Y lo de España, yo diría que ahí falta indagar qué es lo que en verdad dijo, porque leo la nota de la República hoy día y dice, según varias versiones, la legisladora de Acción Popular habría denigrado al Perú en esa reunión, aunque ella lo niega. Y ahí está el tema, es decir, ¿dónde está la crítica a Castillo y dónde está el denigrar al Perú? Y por lo menos convengamos que entre Castillo y el Perú es más grande que Pedro Castillo, ¿no? Y observar problemas del gobierno de Pedro Castillo, creo que hay que ver con cuidado qué ha dicho y que no es denigrar al Perú. Y lo otro es lo de Evo Morales, que sí es una decisión, una medida que frente se ha parado gracias al comunicado de tres cancilleres y los vicecancilleres, porque es una amenaza inaceptable a la soberanía peruana. Y ahí la gran pregunta es, ¿Pedro Castillo sabía de esto? ¿Avala esto? ¿Es su pata Evo Morales y le está dando rienda para que eso avance? y culmino diciendo que ojalá que las instituciones nacionales claves, como son Torre Tagle, en lo que es política exterior, como son las Fuerzas Armadas, en lo que es la soberanía nacional, no sean utilizadas por el gobierno de turno, en este caso Pedro Castillo, para beneficio particular. Porque ya estamos viendo que, por ejemplo, en el caso de lo de España, están pidiéndole a la Cancillería que sea la que dé información, y le piden a un funcionario, la Embajada del Perú en España, que sea el que diga qué fue lo que pasó, con lo cual apostaría que ese funcionario va a perder el trabajo, porque va a querer decir lo que diga el canciller, va a querer decir lo que diga el Congreso, y ahí lo que siento es que hay que tener cuidado con instituciones fundamentales, que no hay que pervertirlas, porque están más al interés de la nación y no al interés del gobierno de turno. Yo no tendría tan claro que hay Fuerzas Armadas de izquierda o de derecha, o de cancillerías de izquierda o de derecha, están al servicio de la nación.
Bueno, sí. Mirko, en la lógica de lo que tú decías a mí, o sea, en efecto, el Perú es un país que está insertado en un orden internacional, pero, o sea, vamos a ir a la pertinencia, si eventualmente los detalles que la presidenta del Congreso haya ido a España, al Parlamento español, a declarar sobre el Perú, es una situación que puede preocupar, ¿no? A mí particularmente esto de limpiar los trapitos sucios dentro o fuera de la casa es un tema importante si hablamos de relaciones exteriores. Generalmente lo que dice el protocolo es que ese tipo de situaciones se hacen en casa, porque en efecto, aun cuando uno esté en desacuerdo con lo que está pasando en el Perú, considerando lo que hemos dicho, estos antecedentes, este contexto internacional en donde el Perú aparece interesante o sobre todo atractivo para para en verdad la comunidad internacional, hay que hacer que las cosas se manejen con más tino, ¿no? A menos que haya otro interés. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que los trapitos deben de lavarse, sobre todo los que están sucios dentro de la casa, ¿no? Y no tan abiertamente, porque eventualmente eso genera muchos problemas, como digo, de percepción, a los que evidentemente tú has añadido realidades, Augusto. O sea, ya se sabe, este es un gobierno que tiene serios problemas para entender que la inversión privada tiene que llegar a un consenso con, no sé, con comunidades y con estos elementos más bien colectivistas que están vinculados a lo extractivo. Pero también creo que como representantes de un poder del Estado es importante entender qué es eso, se está representando a un país, y aun cuando hubiesen cosas raras o extrañas, esto es como en las familias, las cosas se tienen que mantener lo mejor posible para no perjudicar al resto de miembros, ¿no?
Bueno, pero eso nos lleva a tu planteamiento reiterado ya desde el pasado programa de la democracia fallida, ¿no es cierto? Las personas que desde una posición política se dedican a atacar con fuerza y ferocidad al gobierno de su país suelen venir de países donde efectivamente la cosa ya está no solo fallida, sino liquidada, ¿no es cierto? Uno entiende a un político nicaragüense, ¿no es cierto?, en el exterior, diciendo barbaridades sobre el clan Ortega y cosas de ese tipo, nos parecen naturales, pero damos por sentado que cuando eso ocurre es porque en Nicaragua la cosa ya es inmanejable e insoportable, que ahí ya ni siquiera hay democracia fallida, porque la idea de democracia fallida es un corredor de tránsito. La democracia fallida suele ser un instante entre la democracia y la dictadura, ¿no es cierto?
Así es.
Si es fallida, es que ya la idea de democracia no funciona. Entonces, eso ubica las cosas que puede haber dicho, que ha dicho la señora Alba, en una... varios grados de análisis posible, ¿no es cierto? Por un lado puede ser simplemente que haya cometido una falta de elegancia y que haya querido quedar bien con los parlamentarios de derecha del Parlamento español, ¿no es cierto? Donde tendríamos ya no solo haber hablado mal de Castillo, sino haber alentado a que la gente de Vox y todo este tipo de personas de la ultraderecha española se lancen también al cuello de Castillo. Eso puede ser una falta de elegancia, o puede ser, en efecto, una una especie de causal de enorme vergüenza. Porque si esto es lo que hacen las personas de países como Nicaragua, que he buscado como ejemplo, no es el único, entonces la señora Alba está implicando en el exterior de que la institucionalidad peruana ya está quebrada. Ahí uno diría, bueno, pero entonces, ¿qué hace de presidenta del Congreso? ¿Debería ya ir pensando en buscar un departamento en Madrid, como hacen tantos peruanos de recursos en estos días? No. Entonces ahí tenemos otra situación que de alguna manera le daría la razón a los que quieren sacarla del cargo por haber dicho esto. Ahí hay una delgada línea roja entre la libertad de expresión de un político que recorre el mundo, ¿no? Y lo que vendría a ser una especie de, vamos a llamarlo, terrorismo diplomático, un poco tratando de acercarlo a la noción legal peruana de terrorismo financiero, ¿no es cierto? Que de alguna manera se parece. Si la señora se para en medio del Congreso español y dice, yo sé que el dólar en el Perú va a estar a 7 soles dentro de poco tiempo, eso es fatal para el Perú, ¿no es cierto? Pues lo que ella ha hecho de alguna manera es un palo del mismo árbol, ¿no es cierto? Si efectivamente es como dicen las versiones más serias. Y por último, que hay algo ahí además de angurria. Esta es una persona que tiene uno de los mejores micrófonos y megáfonos del Perú, que puede decir lo que quiera y que es recogido por los medios y que se difunde. ¿Qué necesidad de ir, no es cierto?, a gorrear megáfono y micrófono en España, ¿no? Esto es más o menos como yo veo la cosa.
A menos que se busque justamente alianzas o socios políticos en el mundo. En la región, en verdad, hay mucha participación de bloques, tanto los de derecha como los de izquierda, que están tratando justamente de generar esta homogenización ideológica, ¿no? La semana pasada se han reunido en Argentina. Por ejemplo, en Argentina la izquierda se ha reunido. Ha estado la señora Kirchner, ¿sí?
Pero nosotros pensábamos que a eso estaba dedicada la extrema derecha peruana, no el Partido de Acción Popular, que también tiene que haber levantado una ceja, ¿no?
Bueno, eso confirma que dentro de la Acción Popular hay de todo.
Lo que siento es que se está inundando la escena, que es un tema interno, y lo que está sucediendo es que también pueden haber fuerzas que dicen, se quisieron bajar al presidente Castillo. Ahora van a ver la reacción, nos vamos a bajar la presidenta Alba del Congreso. Y entonces, ¿qué dijo? ¿Dónde lo dijo? Si fue en el hemiciclo del Parlamento Español, fue en un almuerzo con sus colegas de la ultraderecha española, que es absolutamente de ultra, recontra ultraderecha, y todos se entusiasmaron al calor de un buen vino y estuvieron muy contentos y hablando que la derecha unida jamás será vencida. Pero creo que es un tema todavía interno. Y creo que está bien que este llamado a decir, arreglen los temas acá internamente, pero lo que creo y me preocupa es que lo que no debería suceder es que instituciones fundamentales para el país, como la Fuerza Armada, como las relaciones exteriores, se vean sometidas a este debate y a esta pelea entre oposición y gobierno, y que harían bien ambas instituciones de ver cómo se mantienen fuera de este sainete en el que estamos metidos en la política peruana, ¿no? Entre el Congreso y el gobierno.
Fuera del sainete y dentro, deberían mantenerse dentro de las verdaderas tareas de la política exterior peruana. A mí me viene a la mente rápido la necesidad de relanzar, de darle más oxígeno, ¿no es cierto?, a una alianza del Pacífico, por ejemplo, que es comercial y geopolíticamente vital para el Perú, que México ha estado torpedeando, más que con sus acciones, con sus inacciones, y a la cual la Cancillería no le está dando toda la importancia que debería. Deberíamos estar discutiendo la Alianza del Pacífico, ¿no?, que es esta alianza comercial de México, Ecuador, Chile y Perú.
México, Colombia,
Chile.
No el proyecto Chile, de reelección de Morales, que se llama UNASUR.
Pero ahí es donde entra el punto que quería destacar, de ¿cuál es la política exterior del Perú? ¿Cuál es la política de defensa del Perú? Porque si uno dice, hay políticas exteriores de izquierda o derecha, tendrían a decir, bueno, vamos con una sur y no la alianza el Pacífico, ¿no? Porque es que eso se lo hizo Alan García con los derechosos, etcétera. La política del Perú, ¿cuál es la que conviene? ¿Y cómo hacen para salirse de este espacio? Con un presidente como Castillo, que también es como confuso, porque ¿cuál es la posición exterior? A mí me sorprendió esta cumbre que hizo Biden la semana pasada sobre la democracia, donde invitaba a algunos países, no invitaba a otros. La verdad que estaba malo lo que hacía Biden, porque era más un uso de la política exterior de Estados Unidos para beneficio del uso de la democracia. Pero el Perú estaba invitado, y el presidente Castillo tuvo una intervención agradeciendo al presidente Biden por habernos sido invitados y como haber sido escogidos dentro del grupo de los chicos buenos de la clase. Y eso en un discurso donde Castillo decía, le reitero, no somos comunistas, no somos comunistas. Entonces, como que siento que ya es momento en que Torre Tagle debería esforzarse por establecer cuál es la política exterior, cuáles son los ejes de la política exterior peruana en este gobierno, que hasta ahora no lo tengo claro. Y claro, está el canciller que está cada semana sometido a problemas de que lo llaman del Congreso, de por qué nombró a ese embajador en Venezuela, y ahora por qué se fue al Vaticano a inaugurar un nacimiento, cosas como esas. Pero mientras eso ocurre, no hay política exterior, y me temo que lo mismo ocurre en todos los sectores. No hay política de educación, no hay política de transportes, no hay política de energía y minas, no hay políticas públicas. Hay mucho ruido y hay un gobierno que tiene que, en estos casos, como ordenarse. ¿Está el presidente Castillo a favor de lo que estaba haciendo Evo Morales o no? ¿O puede emitir una declaración y decir, eso es inaceptable? Y ahora veo que hay gente en algunos ámbitos que dicen, no, claro, es que Alan Wagner y García Belaúnde y Ricardo Luna son cancilleres golpistas y querían traerse abajo al gobierno y son parte de la campaña. Pues todo se veo que se enrarece, que no hay ideas y hay más ruidos y golpes.
Bueno, con ese comentario nosotros aportaremos a reducir una micra del ruido político en el país. Avisando que este programa ha llegado a su límite y agradeciéndoles haber participado con nosotros en él, e invitándolos a difundirlo y a estar con nosotros este miércoles a las 8:20 para una nueva entrega de 4D. Muchas gracias.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.